Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primero, la noticia de la tarde es el acuerdo del gobierno con los sindicatos para incrementar un 0,6 la cotización durante 10 años. Cotización a la seguridad social, se entiende. Una décima la asumirán los trabajadores y el otro 0,5 los empresarios. Escrivá dice que no entiende el rechazo de la patronal a esta medida, que busca, según él, crear un colchón de 50.000 millones de euros para el pago de las pensiones. Segunda, una nueva colada del volcán de La Palma ha alcanzado el mar en la playa del Charcón y la Fajana, que se está formando, ocupa ya 41 hectáreas. En las últimas horas ha subido el nivel de dióxido de azufre, pero se ha reducido el tremor y la sismicidad. La última hora es que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha vuelto a suspender las clases presenciales en El Paso, los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe y Punta Gorda por el empeoramiento de la calidad del aire. Tercera, quien fuera asesor de Donald Trump, Steve Bannon, se ha entregado en la oficina del FBI de Washington. El viernes fue imputado por dos cargos de desacato al Congreso por no acudir a declarar ante el comité que investiga el asalto al Capitolio. Y cuarta, hoy, 15 de noviembre, miles de personas estaban convocadas para salir a la calle y protestar contra el régimen de Cuba. La convocatoria es mucho menos numerosa debido a que desde el gobierno han preparado un fuerte despliegue policial para evitar las protestas.
Ahí, ahí, mira, mira la libertad, mira la libertad de expresión aquí en Cuba, mira, tumbar un cartel en una casa, en una casa.
Este es el sonido de uno de los enfrentamientos entre manifestantes y ciudadanos contra el régimen cubano. El principal organizador de este movimiento, el intelectual Junior García Aguilera, permanece incomunicado en casa. Como te digo, de nuevo los cubanos salen a las calles para protestar sobre la situación que está viviendo el país, pedir la liberación de los presos políticos y exigir el respeto de los derechos humanos para todos. Por eso hoy quiero contarte la realidad de lo que se vive en Cuba.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento.
Los opositores en Cuba, organizados en la plataforma Archipiélago, convocan una marcha pacífica por el cambio, una protesta declarada ilegal por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, que es el gobierno de Castro. El gobierno de la revolución nunca defrauda. La convocatoria ha dado lugar a una situación sin precedentes. Los promotores de la protesta habían pedido permiso amparándose en el derecho de manifestación. Era todo un desafío para el Partido Comunista de Cuba, cuya fiscalía ha insistido en que habrá cero tolerancia con los manifestantes. El mensaje de Archipiélago es claro y conciso. Reclaman la liberación de los presos políticos, el fin de la violencia, que se respeten los derechos humanos de todos los cubanos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas. Esta marcha es consecuencia de las protestas, acuérdate, del pasado 11 de julio.
¡Hay represión con la juventud! ¡Cuba es de los cubanos! ¡Cuba es de los cubanos!
Así se manifestaron los cubanos contra el fuerte malestar social que recorre la isla, consecuencia de la mayor crisis económica en 30 años. Hablar de crisis en Cuba es una redundancia. Hay escasez de alimentos, de medicinas, los cortes de luz de hasta 6 horas al día se han impuesto en varias zonas del país. Un escenario, te puedes imaginar, agravado más aún por la pandemia. Cientos de cubanos, la mayoría jóvenes, gritando que el régimen había terminado. Pero hasta llegar a ese grito de libertad, otros cubanos, los padres, los abuelos de quienes hoy piden el cambio, fueron parte de la misma lucha contra el régimen comunista. Una contienda que ha costado la vida a muchos de ellos. Esta es la vida de dos de los cientos de presos políticos que fueron maltratados, torturadas, ejecutados en las cárceles castristas. Son los plantados. El próximo 19 se estrena en España la película Plantados, que revive la historia con mayúsculas de estos presos políticos cubanos. Don Ernesto Díaz Rodríguez, buenas noches, bienvenido a La Linterna.
Buenas noches, muchísimas gracias por tenernos aquí para poder conversar con el pueblo español. Muchas gracias.
Un honor, Ernesto. Doña Maritza Lugo Fernández, ¿qué tal, Maritza? ¿Cómo estás?
Hola, muy contenta de estar aquí en España y poder hablar de Cuba y de su sufrimiento.
¿De dónde viene el nombre Maritza?
No lo sé.
¿Tus padres de dónde eran?
Lugo sí sé que es de acá, de España.
¿Era gallego?
Sí.
Don Ernesto, ¿le puedo preguntar cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene?
En la actualidad tengo 82 años y un día.
¿O sea que los cumplió?
Ayer cumplí los 82 años.
Tanto usted como Maritza fueron presos políticos en las cárceles de Fidel Castro. ¿Cuántos años estuvo preso usted?
Yo estuve encarcelado en los calabozos de Fidel Castro por un periodo de 22 años, 3 meses y 19 días.
¿Cómo puede tener la cabeza como la tiene y la mente como la tiene despierta con 82 años después de haber pasado media vida metido en un calabozo?
Porque llegué al convencimiento que cuando uno lucha por una causa justa, cuando uno lucha por la libertad de su pueblo, cuando uno lucha por hacer el bien y tener un país de amor y regocijo por todo lo que una vez tuvimos los cubanos y vamos a volver a tener, uno se siente bien y uno se siente entre rejas, no como un prisionero, uno se siente que es más libre que sus propios carceleros, que uno está allí y que no hay fuerza represiva capaz de vencerlo, capaz de aplastarlo, capaz de hacerlo claudicar de sus principios.
Yo mantengo la tesis de que en muchas partes de América se habla el español mucho mejor que España. Este señor es una prueba de ello, me parece. Maritza, ¿cuánto tiempo estuviste en la cárcel?
Estuve en la cárcel alrededor de 7 años.
¿Por qué?
Pero sancionada por un tribunal solamente 5 años. Estuve en la cárcel porque yo estaba luchando por una Cuba libre. Nunca cometí un delito y sin embargo ellos decían que yo era una mala persona, que era una delincuente.
Tú eres muy joven, Maritza. No eres una luchadora contra Batista ni tienes la edad de estos plantados como don Ernesto o Ángel. Eres mucho más joven, ¿cómo puede ser?
Como siempre digo, cuando yo nací, ya los plantados estaban en sus prisiones. Pero desde muy joven, a pesar de que yo había nacido con esa maldita o diabólica revolución, desde muy joven entendí que aquello no era algo normal, que eso no era bueno para el pueblo de Cuba ni para ninguna familia cubana. Había demasiado sufrimiento, mucha miseria. Los niños sufrían mucho, los ancianos, y entendí que algo había que hacer. Y ahí comenzó mi lucha, siguiendo el ejemplo de los plantados.
Bueno, ya, si no se quieren rehabilitar, eso es un problema de ustedes. Pero lo de los uniformes es una orden de arriba, es obligatorio.
¿Una orden de quién?
Ya te dije que de arriba, tú no entiendes el español. Una orientación directa del comandante. De nuestro comandante en jefe. Fidel Castro. ¿Escuchaste bien eso?
Mauricio. Aquí que no entiende español.
Maritza, ¿quiénes fueron los plantados? ¿Quiénes son los plantados?
Los plantados han sido siempre un grupo de hombres que se enfrentaron al régimen y que nunca claudicaron. Eso es ser plantado. Hombres dignos que nunca cedieron ante esa actitud del, es decir, el gobierno de Fidel Castro hizo todo lo posible porque ellos claudicaran y ellos nunca lo aceptaron, como no aceptaron ponerse el uniforme, como no aceptaron la reeducación, ni nada que viniera del gobierno. Esa actitud digna, esa actitud valiente, era la que los definía a ellos como plantados. Y de hecho fue un ejemplo para nosotros, los que continuamos después de esa lucha.
¿Qué es el plan de reeducación?
El plan de reeducación es una forma arbitraria de tratar de imponer una conducta humillante a un prisionero político. Comenzaron con la cárcel de Isla de Pino. Allí golpeaban a los prisioneros políticos plantados. Allí les atravesaban el cuerpo con las filosas bayonetas. Allí los metían en una laguna que ellos habían creado, donde se acumulaban los excrementos de no solamente de los presos, sino del grupo de militares que custodiaba la prisión. Y como un medio de castigo, introducían a los prisioneros dentro de esos excrementos durante horas y horas, y les pegaban con barras de acero por la cabeza, los mutilaban, porque no querían ceder ante los empeños de ellos de tratar de doblegar su espíritu, su dignidad. Al principio, luego del traslado de la prisión de Isla de Pino, cuando los presos comenzaron a rebelarse, los trajeron hacia la isla de Cuba y allí quisieron imponerles por la fuerza la uniforme de los presos comunes. Un grupo de militares los sujetaban por la fuerza, les rompían el uniforme amarillo que era el que estábamos usando en esa época como presos políticos plantados. Le imponían por la fuerza el uniforme de los presos comunes y los ataban con sogas. Pero ¿qué ocurría? Cuando los presos lograban desatarse de esa soga, rompían ese uniforme que no les correspondía a su dignidad, a las razones por lo que ellos habían ido a prisión. Y eso fue un ciclo que se prolongó durante un largo tiempo. Llegó el momento que ellos comprendieron que no iban a lograr vencer a los presos políticos, imponerles el uniforme. Entonces accedieron a regresarle el uniforme amarillo de los presos políticos que los habían dado como un modo de humillación, porque era el mismo uniforme que utilizaba el ejército de Fulgencio Batista. Entonces ya muchísimos presos decidieron, bueno, ahora tampoco vamos a aceptar ese uniforme. Decidieron quedarse en calzoncillo y tenemos casos como el de Roberto Perdomo y otros que estuvieron 18, 20 años en calzoncillo, sin ninguna otra ropa. Yo afortunadamente no estuve tanto tiempo, estuve, bueno, casi todo el tiempo de mi condena, y en la prisión de Boniato nos incomunicaron en unos calabozos llenos de cucarachas, de ratas, de un hueco en un rincón de la celda. Ahí teníamos que defecar, hacer nuestras necesidades, sin poder tomar visita ni de nuestros familiares.
Una cosa, don Ernesto, estamos hablando en pasado, pero la película Plantados es una película del presente. ¿Eso que me está contando sigue existiendo hoy?
Por supuesto que sigue existiendo. Ya en la actualidad existen presos plantados, como es el caso de Humberto Real Suárez, que lleva 27 años como preso político plantado. Y también tenemos a Ernesto Borges, que lleva 25 años también en rebeldía, negado, porque él ha seguido el ejemplo nuestro, ellos dos, entre otros, y no quieren claudicar, aceptar que le impongan lo que ellos no merecen.
Maritza, si esto pasaba en una cárcel de hombres, ¿qué pasaba en una cárcel de mujeres?
Bueno, yo diría que, sin quitarle valor, ¿no?, a este presidio histórico de hombres, las cárceles de mujeres, y mucho más en mi condición, porque actualmente ellos no quieren reconocer que existen presos políticos. A mí me pusieron a convivir con lo peor, con mujeres asesinas y de todo tipo. Es decir, que yo era sola, la única presa política en una prisión donde todo el mundo eran presos comunes. Las condiciones son inhumanas para todos, y todo el tiempo, desde el primer momento, desde los plantados hasta el día de hoy, las condiciones son inhumanas en las prisiones de Cuba. La falta de alimento, la suciedad, la falta de higiene, es algo que provoca muchas enfermedades y muchos problemas a todos los presos, y siempre ha sido así.
¿Cómo, Ernesto, cómo publica sus escritos estando en prisión?
Yo, primeramente, yo comencé a escribir después que me impusieron la segunda condena. Inicialmente yo había sido condenado a 15 años de privación de libertad y 3 o 4 años más tarde me acusaron de intentar derrocar al régimen comunista desde mi propia celda. Me llevaron a un juicio donde el abogado de la defensa, entre comillas, pidió, cuando el fiscal solicitó una pena adicional de 25 años de condena para mí, el abogado de la defensa pidió que estaban siendo demasiado benévolos, que yo merecía la pena de muerte por fusilamiento. Como una respuesta a la imposición de 25 años más de condena, yo empecé a escribir en favor de los derechos humanos, en favor de las opresiones que cometían contra la población indefensa. Así escribí primeramente un libro bajo el título de...
¿El título, perdón?
Un testimonio urgente.
¿Pero dónde escribía? ¿Tenía papel?
Eso era casi un milagro. Yo escribía los originales, los borradores, en cajetillas de cigarro que mis compañeros me pasaban a través de unas perforaciones que habíamos hecho en las paredes de la celda. Y ahí, durante la mañana, yo escribía los originales. Después, en la jornada de la tarde, pues lo pasaba a un papel finito, en letra muy pequeñita, que ponía 30 páginas de libro en una sola hoja de papel. Y así me...
¿Y cómo sacaban el papel de la cárcel?
El papel de la cárcel, cuando se presentaba una oportunidad por la incomunicación que teníamos, por ejemplo, el libro Rehenes de Castro, un libro voluminoso, en el cual Lilo Villaplana, el director de la película Plantado, utilizó muchas partes para apoyarse en la película. Yo lo tuve escondido durante un año dentro de las paredes de la celda. Cuando transcurrió ese tiempo, dos compañeros míos, presos políticos plantados también, que habían extinguido su condena de 20 años de privación de libertad, arriesgaron su libertad para sacar de la prisión, introducido en el recto, los originales de mi libro, y así lograron salir al exterior y ser publicados.
Maritza, ¿el régimen de Cuba está preocupado o la dictadura es tan fuerte que las manifestaciones son inútiles?
Yo diría que están requete muy preocupados. Ellos han entendido de que ya el pueblo de Cuba y sobre todo la juventud ha decidido ser libre. Hoy en día estamos viendo, gracias a Dios, manifestaciones que fueron demostradas el día 12 de julio, que aunque han llevado preso a muchos jóvenes, incluyendo muchachas y muchachos, la gente sigue decidido. Incluso ahora se está haciendo esta convocatoria porque el pueblo quiere ser libre y ya lo ha demostrado, y nosotros estamos muy felices y muy contentos por esto y lo apoyamos y pedimos, aprovechamos también para pedirle al mundo entero, a todo el que pueda escucharnos, ese es nuestro objetivo principal, pedir apoyo para ese pueblo que está luchando y que está siendo prácticamente ignorado por muchas personas.
La última vez que estuve en Cuba, recuerdo que justo en la plaza al lado de Capitanía, en La Habana, enfrente, muy cerquita del puerto, había un restaurante y uno de los músicos se acercó al oírnos hablar en español de España y nos dijo: hombre, son ustedes de España, yo sé lo que es la libertad. ¿Y eso? Dice: porque estuve una semana en Tenerife visitando a mi hermana y sé lo que es la libertad, ir a un supermercado, poder comprar, ir al cine. Los españoles sabemos lo que es la libertad, sabemos valorar lo que es nuestra libertad. Yo a veces tengo la sensación de que no. Lo damos ya por hecho, lo damos como que gratis, y es algo impagable.
Bueno, existe un gran peligro y nosotros queremos alertar a muchas personas. Insistimos en que el que tenga la libertad, que luche por mantenerla, y el que no la tiene, que luche por tenerla, porque eso es lo más grande que puede tener un ser humano. Dios nos hizo libres, y si viene un tirano, como nos ha sucedido a nosotros, pues hay que luchar por esa libertad y hay que derrocarlo.
Cuando uno ve lo que ha pasado en Cuba, lo que pasa en Cuba, don Ernesto, cuando uno ve Venezuela, cuando uno ve la semana pasada Nicaragua, cuando uno ve los tentáculos, por ejemplo en España, de esos regímenes, ¿qué piensa usted?
Es porque la comunidad internacional hasta el momento no ha tenido la conciencia de solidaridad suficiente para entender que el mal que está sufriendo América Latina, el comunismo que está empobreciendo a todos los países de América Latina y otras partes del mundo, obedece al régimen comunista de Cuba, que se ha ocupado no solamente en convertir a nuestro país en cenizas, en pobrezas, en miseria, sino también que ha extendido sus tentáculos hacia esos otros países de América Latina. Yo diría que tenemos que terminar con la tiranía de Cuba para que haya paz también en otros países de América Latina.
¿Es contagioso el régimen, Maritza?
El régimen de Fidel Castro ha dedicado muchos recursos.
Pero Fidel Castro se murió.
Sí, pero para nosotros, como él fue el que creó esa maquinaria diabólica que cuando se apodera de un pueblo, de cualquier nación, se vuelve casi que indestructible, a no ser que se pague el precio más alto, que este precio que hemos pagado muchos de nosotros, que es la destrucción de la familia, la destrucción física y espiritual de tanta gente. Yo creo que el pueblo de Cuba hace mucho tiempo que dice, esto antes decía, yo recuerdo que decían la gente, esto no lo tumba nadie, no podemos hacer nada, pero ya es diferente. Porque ese régimen cogió tanta fuerza en Cuba y la fue transmitiendo a todas otras partes del mundo. Pero yo creo que ahora este deseo de libertad que tiene la gente dentro de Cuba, porque ha aprendido a través de otros mundos, a través del teléfono celular, de internet, que nunca nosotros habíamos tenido esa facilidad, pues ya hoy, como usted escuchó y comentaba, que una persona le dijo, yo sé lo que es la libertad, porque conoció una semana en un país libre. Nosotros no sabíamos lo que era la libertad, porque ese régimen se encarga de que a nadie le llegue información y que de ahí no saque información a ninguna parte, algo que lo hizo muy poderoso.
Hace unos días moría en el exilio en Miami el poeta, periodista y opositor cubano Raúl Rivero. Rivero fue encarcelado durante la Primavera Negra de 2003, condenado a 20 años, acusado de ser un periodista que operaba al servicio de Estados Unidos.
Ese golpe que lo fue así en la Primavera Negra en el 2003 fue un ataque de odio y de angustia de Fidel Castro. Y fue una cosa dirigida por él personalmente. Él mismo también, de alguna manera, hizo más abierta, más clara y más pública la manera de reprimir que había en Cuba, la situación que estaba pasando en Cuba.
En 2004... Raúl Rivero fue liberado por motivos de salud y tras una campaña de presión internacional. Don Ernesto, ¿echa de menos la presión internacional?
Ha sido una pérdida muy sensible la de Raúl Rivero. Recuerdo que el mismo año que él fue dejado en libertad, gracias a presiones internacionales, yo tuve una invitación para participar en la Bienal Internacional de Poesía en Liege, en Bélgica, y yo logré conseguir la firma de 98 intelectuales de todos los países del mundo reclamando el derecho de Raúl Rivero para poder abandonar el país si ese era su deseo. Y siempre consideramos a Raúl Rivero como uno de los talentos de la literatura de Cuba, así que el pueblo de Cuba tiene en algún momento que hacer un reconocimiento a Raúl Rivero, a su obra periodística, a todo lo que él significó también en aras de la libertad de su patria. Es una pérdida muy sensible.
Nos estamos olvidando, España sobre todo, y el resto del mundo democrático, de los derechos de los cubanos.
Hay una parte del mundo que se ha olvidado completamente del derecho de los cubanos, una parte del mundo que ha callado, que ha guardado silencio, unos por intereses económicos, otros por intereses políticos, otros por desinformación, porque el régimen de Cuba constantemente ha estado desvirtuando la realidad de la tragedia de Cuba. Y yo diría que sí, que el día que el mundo como parece que va a ocurrir ahora, que se están convenciendo de lo diabólico de ese sistema comunista, presten la solidaridad como está prestando actualmente España con la prensa de España, no los intelectuales, no los la parte extrema izquierdista que siguen apoyando increíblemente a la tiranía comunista de Cuba, sino los verdaderos demócratas de España y del resto del mundo. Cuba va a ayudar muchísimo eso, a que Cuba reconquiste su libertad.
Hablamos, Maritza, de la película Plantados. Vuelvo casi al principio. Vosotros conseguisteis salir, don Ernesto, Ángel, tú, Maritza, pero los plantados siguen existiendo. ¿Cuántos hay?
Bueno, hay muchos. Hay muchos, y ahora recientemente con esa marcha que hubo en Cuba, solamente porque los jóvenes gritaran que querían libertad, ahora han sido sancionados a muchos años de prisión, inmerecido, solamente por enfrentarse al gobierno de una forma pacífica sin haber cometido ningún delito. Y así ha sido siempre. Hay cientos de presos injustamente encarcelados por luchar por la libertad de Cuba. Y quería aprovechar la oportunidad para pedir más solidaridad a lo que se refería Ernesto, para esta lucha que ha costado tanto sacrificio, tantos muertos, lo mismo de hombres que de mujeres. Por Nelson Mandela pidieron libertad, intercedieron en el mundo mucho tiempo, pero sin embargo han habido cubanos que han cumplido mucho más años que Nelson Mandela, 30 años, Mario Chávez. Recientemente murió un preso político dentro de la prisión en Cuba, cumpliendo 40 años, enfrentado a la dictadura desde la época de Batista. Y apenas se habla en el mundo por estos presos y por la causa de la libertad de Cuba, que yo creo que es algo muy necesario, no solo para Cuba, sino para el mundo entero.
Yo creo que para ser plantado no es necesario estar 20 años, estar 30 años en prisión. Que los jóvenes de hoy en día, que salieron a la calle el pasado 11 de julio, los que van a salir próximamente, ellos son plantados también, y ellos merecen el mismo reconocimiento que recibimos nosotros, que pasamos 20 y 30 años en prisión. Es la forma de conseguir la libertad.
Los plantados. Se estrena en España la película el próximo 19, reviviendo la historia de los presos políticos en Cuba. Los pasados y, por desgracia, los que se mantienen. Don Ernesto Díaz Rodríguez, doña Maritza Lugo Fernández, muchas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Es curioso porque estas entrevistas, Paloma, y tú has sido fundamental en la producción del reportaje, te generan admiración,
sí,
y pena.
Y pena, sí, sí, sí. Pero sobre todo la dignidad con la que hablan.
¿Verdad? Qué fuerte. Nos traes un mensajito de Línea Directa, Paloma.
Sí, vamos allá, porque si tienes los 15 puntos del carnet, Línea Directa tiene una notición para ti. Oye, contrata tu seguro de coche y moto con ellos y te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que gracias a Línea Directa. Marca el 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se los mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen requete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Deja de planchar de madrugada y poner lavadoras los sábados. Ahora Rastreator te ayuda a que encuentres la mejor tarifa de luz para tu casa y pagues menos por lo mismo. Con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los empresarios se descuelgan otra vez de las negociaciones con gobierno y sindicatos. En septiembre ya dijeron que no apoyarían la subida del salario mínimo y ahora se ha negado a firmar un acuerdo sobre el mecanismo de equidad intergeneracional. El sistema que en teoría debería garantizar el sistema de pensiones con un aumento de las cotizaciones durante 10 años, con el que se pretende dotar de fondos a la hucha de las mismas. De esa hucha habrá que sacar las pensiones de la generación del baby boom. El gobierno pretende conseguir un colchón de 50.000 millones de euros. La propuesta que llevaba a la reunión esta mañana el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social pasa por elevar esas cotizaciones un 0,6 durante 10 años. De esta cantidad, un 0,5 lo asumirá el empresario y un 0,1 el trabajador. En la negociación con los sindicatos de estas últimas horas se ha elevado en una décima la parte a la que tendrán que hacer frente las empresas y se deja en el 0,1 la del empleado. El ministro Escrivá pone un ejemplo.
Para una pensión que tiene una base de cotización que es la media de todas, que está en torno a 2.000 euros de base de cotización a la Seguridad Social, sería el caso representativo, supone una cotización durante estos 10 años mensual de que no llega a 12 euros, no llega a 2 euros por parte del trabajador y 10 euros, no llega a 10 euros por parte de la empresa.
Las patronales CEO y CEPYME, también los autónomos, mantienen que no se puede exprimir más a los empresarios aumentando las cotizaciones y que tendrá efectos negativos sobre el empleo. Lorenzo Amor es presidente de EATA.
Llevamos meses soportando una de las peores crisis que se ha vivido en la historia. Llevamos meses soportando el incremento de los precios de la luz, de los carburantes, de los costes de producción, de la inflación. Y desde luego esto no se arregla subiendo cotizaciones y subiendo impuestos.
El ministro Escrivá niega que aumentar las cotizaciones vaya a tener un efecto negativo en la creación de empleo. Los costes laborales en España, dice, son inferiores a los de los países de nuestro entorno. La propuesta se tramitará como una enmienda a la primera parte de la reforma de las pensiones que se tramita en el Congreso y llegará con los empresarios descolgados del acuerdo, por ahora. Bruselas exigió consenso con los agentes sociales, tanto en las pensiones como en la reforma laboral. Bueno, pues ya, de momento, el gobierno no lo está consiguiendo en ninguna de las dos. Esas reformas, recuerda, son imprescindibles para liberar nuevos tramos de los fondos europeos. Lunes 15 de noviembre, el día trae más noticias que comentamos con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Estoy perpleja con las declaraciones de Escrivá y en medio segundo. Uno, no es cierto que paguemos menos que los países de nuestro entorno. España paga el 30% más de media en cuotas a la Seguridad Social que los países de nuestro entorno. Se recauda por la Seguridad Social el 7% del Producto Interior Bruto en España, solo de lo pagado por los empresarios, más que lo que se recauda por IRPF en este país.
Bueno, pues ahora un poquito más todavía. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, celebra que Consumo obligue por ley a aceptar dinero en efectivo. Así dice, se protege a los consumidores vulnerables. ¿Por qué?
Sí, mira, y esta es una buena noticia porque los consumidores con discapacidad intelectual se les puede engañar muy fácilmente con las transacciones electrónicas y cuando pagan en dinero ellos saben exactamente lo que pagan. Y así que a mí me parece muy buena idea. En este mundo que quiere acabar con el dinero de verdad, pues mira, por lo menos podemos defenderlos en algunas áreas.
Interesante. Christine Lagarde dice que la inflación bajará más despacio de lo previsto y rechaza una subida de tipos en 2022. Ya no es que los presupuestos no valgan, es que cada día que pasa valen menos.
Y Lagarde está preocupada, pero no lo suficiente. Dice que en estos momentos es peor el remedio que la enfermedad. El remedio sería subir un poco los tipos de interés o por lo menos mandar el mensaje de que se pueda acabar esto de tarifa plana para todo el mundo, ¿no? En todo caso, la inflación media, dice ella, que de la eurozona en el año que viene será del 2%, aunque en España sea del 4%. Pero como es la media de todos los países de la eurozona, pues lo nuestro da igual.
Es que somos los que subimos la media. El precio máximo de la bombona de butano, esto no es para ricos, ¿eh? Normalmente el que tiene bombona de butano no es millonario. Digo que sube a partir de este mes casi un 5% hasta prácticamente 17 eurazos la bombona.
Y esto lo hilo con lo que ha dicho Lorenzo Amor, que sube la bombona de gas, sube la luz, sube la gasolina, sube el gasóleo y la pregunta es, ¿qué no sube, Ángel?
Es verdad. Como todos los lunes, Fernando Fernández, profesor de Economía, aquí en la linterna habitual en el E-University. Fernando, profe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Amanecíamos hoy con el anuncio de BBVA de lanzar una OPA por el 50,15 que no controla de su filial Garanti. La entidad que preside Carlos Torres apuesta por Turquía a pesar de la inestabilidad de la región y de su divisa.
Turquía es un mercado estratégico para nosotros y a pesar de la volatilidad a la que está sometida en el corto plazo, tiene un gran potencial. Es un país con más de 80 millones de habitantes, una población muy joven y buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo.
Si hay un país donde tenga intereses el BBVA, que se conozca a Carlos Torres, me consta, sin duda, es Turquía. ¿Por qué es tan importante esta operación, Fernando?
Bueno, vamos a ver, es una apuesta estratégica por Turquía, por una economía emergente, por un mercado joven, como ha dicho el consejero delegado, ¿no? Vamos a ver, el riesgo es que Turquía tiene una inestabilidad política altísima. Recordemos que en 4 años ha cambiado 4 veces el gobernador del Banco Central, lo ha despedido el presidente Erdogan porque no le actuaba como correspondía, como le parecía bien. Tiene una inflación del 50% y una devaluación que llega al 75% respecto al euro por 5 años, la lira turca, ¿no? Entonces lo que está apostando aquí el BBVA es porque el país, digamos, ha visto ya lo peor. Es verdad que está comprando barato, está pagando por el 50% de Garanti aproximadamente lo mismo que pagó por menos del 20% hace 4 años, ¿no? Pero también es verdad que Turquía hoy tiene mucha peor pinta que hace 4 años, porque parece que esa inestabilidad política se continúa. A mí lo que me llama la atención es que el BBVA, y quizá tiene que ver con cómo ve su gestión, su management, su presidente y su consejo, cómo ve la evolución de los bancos de los mercados desarrollados. Recordemos que lo que ha hecho el BBVA es desinvertir de Estados Unidos para invertir más en México y más en Turquía. Quizá lo que está pensando es que con esta revolución tecnológica de la banca, los bancos de los países desarrollados, de los países estables, no ganan dinero y no lo van a ganar en el futuro, porque tiene mucha competencia y quizá lo van a ganar en mercados emergentes. Pero
es interesante la perspectiva, ¿eh?
Claro, pero fíjate, Ángel y Pilar, que te veo que estás ahí. Buenas noches.
Escuchándote atentamente.
No, que creo que también lo que implica un poco es cambiar el perfil del banco, porque al final se convierte en un banco de país emergente. España apenas significa la tercera parte del BBVA, ¿no? Uh-huh. Y encuentra resultados ahora menos, obviamente por las razones que todos conocemos de cómo está la banca española, ¿no? Pero lo que es significativo entonces es que a lo mejor el tipo de inversor en banco BBVA es distinto del que tiene actualmente, ¿no?
Pilar.
Lo dejo ahí. Es una apuesta interesante, digamos.
Cuanto menos
seguiremos muy de cerca. Claro, eso. Claro. Fernando,
el banco es bueno. Hay que decir que Garanti es el banco más rentable de Turquía y el que tiene una cuota de mercado más alta. Es decir, que no hay ninguna duda sobre la calidad del banco. El problema es que un banco, por muy bueno que sea, aguanta mal un país claro. En crisis económica, ¿no?
Claro, claro.
Por no dejar el sector bancario, se ha finalizado este fin de semana, Fernando, esa integración entre Bankia, las cuentas que quedaban de Bankia, los 7,6 millones de cuentas de Bankia en CaixaBank. Todo un éxito, ¿no? Además, 24 horas antes de lo previsto.
Por lo que yo sé, como cliente, en este caso, de los dos, es decir, en familia... ha funcionado sorprendentemente bien. Y subrayo lo sorprendente porque yo tenía mis dudas y algo de esto de fusiones he tenido que aprender, integraciones tecnológicas, ¿no? En mi vida profesional. La verdad es que ha sido un éxito. Es verdad que en esto me vais a permitir que saque un poco una pequeña bandera. La práctica de Bankia en incorporar bancos y del presidente de la Caixa hoy, de Goizar y su equipo de gestión en el banco, en integrar redes distintas es clara y muy buena, también la de Caixa, hay que decirlo, y ha sido en ese sentido una migración modelo. Es verdad también que ahora veremos los flecos, ¿no? Siempre va a haber, estoy seguro que según hablo algún día mala diciendo, pues a mí no me funciona no sé qué.
Claro.
Eso va a pasar, ¿no? Pensemos, tú lo has dicho bien, Pilar, son 7 millones y pico de clientes, pero no solo 7 millones y pico de clientes, cada cliente puede tener una media de 30 a 40 mil registros que hay que traspasar, ¿no? O sea, que es un reto tecnológico. Que esto lo que demuestra es que la banca española, y aquí voy a sacar pecho por la banca española, es mucho mejor de lo que la gente se cree. Es mucho más eficiente técnicamente y tecnológicamente. La banca española, el back office funciona muy bien, la operativa se hace muy bien, como medio de pago es muy efectiva. Lo que pasa es que gana muy poco dinero. Y la prueba me remito al BBVA.
Te iba a preguntar, Fernando, aparte de que gane poco dinero... Tiene muchos retos por delante, por ejemplo, la inflación, ¿no?
Claro, pero fíjate que la inflación a la banca, que me perdonen los oyentes, le viene bien, porque con la inflación suben los tipos y los bancos ganan dinero cuando los tipos son positivos.
Bueno,
y el
suben los
tipos,
no,
no, o no,
los tipos
porque
o no.
Suben los tipos y la
GAR,
acabarán subiendo los tipos y la inflación se mantiene en estos niveles. Yo no tengo duda y no te diría yo que la GAR no tenga que acabar comiéndose sus palabras, ¿no? Yo creo que ahora hacer previsiones de que no vamos a tocar tipos en el 2022. Bueno, digamos que la Fed ya lo ha revisado. O sea, todo el mundo espera que la Fed, la Reserva Federal Americana, suba los tipos dos o tres veces el año que viene, ¿no? Entonces, todavía esa no es la expectativa de mercado de Europa, pero no diría yo que no lo sea en unos meses, ¿no? Veremos a ver qué pasa en diciembre en la famosa reunión y cómo está la cifra. Pero digo que para los bancos una pequeña subida de tipos es bueno porque al final los bancos ganan dinero. Como decía Botín, si os acordáis, el padre de Emilio, cuando compró el Banco de Inglaterra y explicaba en la City en un inglés, digamos, de Santander, aquello del negocio bancario es very, very simple, ¿no?
Sí. O sea, ojo,
pagamos lo menos posible
por
los depósitos.
En un inglés de Santander, mal hablado, porque en Santander hay gente que habla estupendamente.
De la montaña, para ser exacto, de la montaña, ¿no? De la montaña de Santander, o de mi pueblo, de Asturias. Entonces, pagamos lo menos posible por los depósitos y cobramos lo más posible por los créditos, ¿no? Y en el diferencial es como ganan dinero, dicho así, ¿no?
Ya.
O sea, compramos barato y vendemos caro, ¿no? Claro. Básicamente, esto es lo que hay. Entonces, en ese sentido, la inflación es buena. Lo que pasa es que la banca tiene muchos retos, y los retos así a medio plazo, unos ya lo hemos comentado antes, en mercados maduros, altamente bancarizados, con poblaciones viejas, como es Europa, hay poco mercado bancario, porque la gente mayor hace pocas hipotecas y poco crédito de coches, para entendernos. Segundo, hay un reto tecnológico brutal, o sea, la banca tiene unos competidores brutales en las empresas tecnológicas. El peligro no son los famosos fintech, los pequeñitos estos, que nichos que se llevan.
Sino los Google, claro.
Claro, sino que Google y Amazon empiecen a ofrecer servicios. Pensemos que las grandes telefónicas en España ya están ofreciendo servicios bancarios. Telefónica, Orange, Vodafone, ya dan créditos. Y si no, que los clientes lo digan si no han recibido un correo en su casa diciéndole que tienen a su disposición 2, 3, 4 mil euros, ¿no? Este es otro reto, y luego, claro, tiene un reto de personal y de oficinas, ¿no?
Fernando, no quiero que se nos acabe el tiempo sin que nos cuentes qué te parece este acuerdo para subir las cuotas a la Seguridad Social.
Bueno, mira, tenía, según lo hablabais, tenía dos.
Se llama mecanismo de equidad intergeneracional.
No, yo me niego a decir eso. Es volver a subir los impuestos a los que crean riqueza en este país. Porque parece que los empresarios son los dueños de las empresas del IBEX. Y no es verdad. Es el de la tienda, es el del bar, el del restaurante, el de la peluquería.
Tres comentarios rápidos. Pilar, primero, Yolanda va ganando. Es decir, la vicepresidenta que dijo que las pensiones no se tocaban va ganando. Y ha conseguido, por lo menos por ahora, que las pensiones se garanticen a costa de subir las cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, de hacer una transición. Esto es importante que la gente lo entienda. Aquí lo que ha adoptado el gobierno hoy es una transferencia de renta de los jóvenes y los parados y los que quieren acceder al empleo, que les han transferido dinero a los jubilados. Esto es lo que hay, una transferencia intergeneracional de los jóvenes a los mayores. Esto es lo que conscientemente el gobierno ha adoptado.
O sea, destruye empleo.
Destruye empleo, no hay ninguna duda. Segundo matiz. Curiosamente, el ministro Escrivá hoy anuncia, le he visto en la prensa, que la medida va a generar unos 50.000 millones de euros, que si recordáis es exactamente la cifra que el Banco de España estima que cuesta las decisiones que voluntariamente tomó en el paquete de reforma de la Seguridad Social este gobierno, cuando vinculó, indexó, otra vez recuperó la indexación al IPC y anuló el factor de sostenibilidad. Es decir, otra vez más, lo que hace es, después de haber dicho que eso no costaba dinero, reconoce que cuesta 50.000 millones y pone impuestos por 50.000 millones. Y tercero, y lo has dicho muy bien, Pilar, aquí en ningún sitio las empresas pagan dinero. Quien paga impuestos. Los que pagan impuestos son los dueños de las empresas, que curiosamente son, sobre todo las que contratan, sobre todo pymes, el 98% del tejido empresarial español es de pymes, y la mayor parte del empleo creado en España se crea en empresas pequeñas y medianas. Y por lo tanto, lo que estamos es castigando el empleo, sin ninguna duda.
Caramba. En ese documento firmado con Bruselas, o enviado a Bruselas, se habla del destope de las bases máximas a los que ganan más de 45.000 euros. Ojo, a ver, que Dios me perdone y que se me entienda, no son millonarios, Si se destopan esas bases máximas, ¿qué pasa?
Bueno, curiosamente se habla del destope de las bases máximas, pero no se habla de destopar las pensiones que reciben, de destopar la pensión máxima. Porque si lo que se hace es que se destopan las pensiones máximas, la cotización de lo que pagan, pero también se destopa lo que cobran, en el fondo lo que estaríamos es diciendo, obligando a la gente con más de 40.000 euros a ahorrar un poco más, con el argumento entiendo que dicen que se lo puede permitir, a cambio de que tenga mayor renta en el futuro. Pero no, aquí lo que se hace es, una vez más, poner un impuesto a los que cobran más de 40.000 euros para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, porque no van a cobrar más. Es decir, disminuye, por cierto, lo que se llama la contributividad del sistema, que es uno de los factores que en el famoso Pacto de Toledo y en el compromiso con Europa se pretendía aumentar, que hay una proporción significativa y creciente entre lo que se paga y lo que se recibe, salvo que haya una pensión mínima garantizada, evidentemente, donde la gente recibe más de lo que cobra para aquellos que a lo largo de su vida laboral no han generado suficiente dinero, la pensión mínima. Pero que en el resto de las pensiones que haya una contributividad, hay una proporción entre lo que se paga y lo que se cobra. Aquí se rompe esa proporción y se crea un impuesto adicional a los llamados asalariados ricos, que es lo que entiendo.
Otro
que
más, Ángel. Piense, llevan dos en esta respuesta.
Más a los que... Bueno, no, yo no los he puesto, a mí no me mires.
Ya, pero...
A los que cobra más de 40. A mí me parece que eso tiene muy poco sentido. Es un desincentivo adicional. Mira, y una cosa que le he oído al ministro y que también me llama la atención que lo diga, ¿no? Cuando dice que realmente el coste salarial en España es bajo, etcétera. Vamos a ver, la brecha salarial, lo que se llama la brecha salarial, que es la diferencia entre el salario que percibe el trabajador y el coste del trabajador para la empresa que lo contrata, que tiene que ver, obviamente, con las condiciones de seguridad social, es la tercera más alta de Europa. Y hoy, en esta decisión, se ha aumentado esa brecha salarial. Se ha aumentado la diferencia entre lo que le cuesta el trabajador a la empresa y lo que cobra el trabajador. ¿Eso qué significa? Que las empresas van a ofrecer menos trabajo y, además, van a ofrecer, en este caso, menos trabajo todavía del trabajo cualificado. Porque lo que va a hacer esto de que las cotizaciones aumenten para los de 40.000 euros es que el trabajo cualificado que se pueda desplazar fuera de España, a lo mejor a las empresas les sale más barato desplazarlo fuera de España. Y recordemos que hoy teletrabajar es una realidad precisamente para los salarios de mayor nivel, porque obviamente es más fácil teletrabajar de economista que de asistente doméstico.
Claro. Me queda un minuto. Pilar, ¿terminas tú?
Sí, con el corredor mediterráneo, del que llevamos hablando mucho la semana pasada. 20 años de retraso. ¿A ti qué te parece esta iniciativa?
Bueno, me parece que lo que nadie dice con el corredor mediterráneo es por qué no se ha hecho en 20 años. Y no se ha hecho básicamente porque determinadas pretensiones del gobierno de la Generalitat y de algunos agentes políticos de la Generalitat han puesto todo tipo de pegas posibles a las infraestructuras necesarias para hacer realidad el corredor mediterráneo. Es decir, que ha habido una interpretación del gobierno de la Generalitat que, utilizando lo que yo llamaría maximalismo ambiental o restricciones ecológicas, cada vez que hay que hacer, porque claro, el corredor mediterráneo exige obra física en el territorio, exige desplazar, obviamente, para poner tren y carretera, exige desplazar tierra y hacer un surco y poner una vía, ¿no? Dicho así, para el lugar. Y eso requiere permisos ambientales que, curiosamente, los ayuntamientos, que luego, por otro lado, sus partidos políticos reclaman que se haga el corredor mediterráneo, no acceden a hacerlo. Porque el gran problema son los permisos ambientales que no se dan en Cataluña, vamos a decirlo claramente.
Pues, como diría aquel, no hacemos más que mejorar. Fernando Fernández, profe. Sí, joder, macho.
Oye, no es culpa mía.
Estás una noche. Que gracias, Fernando, cuídate.
No, es el gobierno.
Es lo que
toca. Besito.
Pilar, muchísimas gracias.
Qué desastre de día. Hasta mañana.
Mañana más, adiós. Cada lunes en La Linterna vamos a sacar un ratito para hablar de una cuestión fundamental y que nos afecta seguro a todos. Te estoy hablando de la salud financiera. Lo vamos a hacer de la mano de BBVA. La COVID nos ha cambiado la vida, lo ha cambiado todo, también nuestros hábitos financieros. Mira, te doy algún dato. 8 de cada 10 personas dicen que estamos dispuestos a cambiar nuestro comportamiento financiero. 8 de cada 10. El 28% dice que le gustaría ahorrar más. El 23 estaríamos dispuestos a diversificar las inversiones y el 19 reduciría la deuda. Visto lo que hemos visto con la pandemia, nos tenemos que preguntar cómo afecta el comportamiento de las personas a la economía real. Irene Estrada es responsable de economía conductual en BBVA España. Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, Irene, hay una frase que todos nos hemos hecho en algún momento. No sé dónde se me va el dinero si no gasto tanto. ¿Es tan difícil tomar buenas decisiones financieras? ¿Basta con el sentido común?
Pues sí, es difícil porque al final existe una gran brecha entre lo que decidimos hacer con nuestro dinero y al final lo que acabamos haciendo. Muchas de esas intenciones nos juegan malas pasadas los sesgos que todos tenemos a la hora de ejecutar nuestros planes. Y eso que esos sesgos son necesarios, porque nos ayudan a tomar decisiones rápido cuando nos encontramos en situaciones de riesgo, pero con relación al dinero muchas veces nos hacen tomar decisiones poco acertadas, ¿no? Porque caemos en atajos mentales y, claro, y tomamos decisiones un poco a ojo.
Hablando en concreto del ahorro, por supuesto, con la que está cayendo, el que tenga la suerte de que podamos ahorrar. ¿Por qué nos cuesta tanto?
Bueno, al final, cuando queremos ahorrar y no lo hacemos, pues pasan por nuestra cabeza las mismas justificaciones que el día que no vamos al gimnasio o el día que nos tomamos un dulce pensando que por un día no pasa nada, ¿no? Nos decimos cosas como el mes que viene ya ahorraré más, o este mes me compro esto porque me lo merezco, o tampoco tengo ninguna urgencia para guardar este dinero, ¿no? Y vamos poco a poco desmotivándonos y perdiendo compromiso con nuestra relación de intención de ahorrar. Y luego, cuando queremos ahorrar a largo plazo, nos cuesta mucho identificarnos con nuestro yo futuro, ¿no? No sabemos cuáles son esas intenciones que vamos a tener a muy a largo plazo. Entonces, claro, también baja nuestra motivación.
Claro, por eso es tan importante el factor incertidumbre absolutamente para todo. Oye, ¿cuáles serían esos sesgos cognitivos que me decías al principio que de forma inconsciente nos impiden ahorrar?
Pues hay tres sesgos que nos están impidiendo ahorrar ahora mismo. Por un lado, el sesgo del presente, ¿no? Que preferimos las cosas ahora. Pues preferimos comprarnos un móvil nuevo ahora en lugar de ahorrar para algo que no sabemos que vamos a necesitar en el futuro. Por otro lado, la aversión a la pérdida. No dejamos de ver un negativo en nuestra cuenta cuando movemos parte de nuestros ingresos a la cuenta de ahorro, ¿no? Y entonces, inconscientemente, lo percibimos también como un gasto y al final sentimos que estamos perdiendo ese dinero. Y por otro lado, el ruido social o el sesgo de visibilidad, que cuando estamos en redes sociales, pues al final vemos a la gente en restaurantes o de viaje o en situaciones normalmente de consumo. Está estudiado que las interacciones que no son personales uno a uno inhiben el ahorro y fomentan el consumo porque nos hacemos una situación ficticia de la situación financiera del otro, ¿no? Y eso hace que se refleje también en una situación ficticia financiera nuestra.
Qué curioso cómo nos comportamos. Y la última, Irene, ¿cómo puede ayudar la tecnología a superar esos sesgos tan naturales?
Pues nosotros creemos que hay dos cosas que podemos hacer. Uno, que es automatizar las decisiones. Ya que no somos muy acertados tomándolas, pues cuando actúa nuestro yo racional, si la automatizamos, por ejemplo, si cuando recibimos nuestro salario, automatizamos que parte de ese salario vaya a nuestra cuenta de ahorro, pues ya está, tomamos la decisión una vez y inhibimos nuestros sesgos, ¿no? Y eso se puede hacer en BBVA con Programa tu Cuenta, que tiene una funcionalidad que puedes mover un porcentaje de tus ingresos a una cuenta, a un fondo, a un plan. Y por otro lado, también podemos invisibilizar el ahorro. O sea, si ahorramos a la vez que hacemos otra acción, por ejemplo, cuando pagamos, pues también estamos evitando la tentación de no ahorrar, ¿no? Entonces, con el redondeo de las compras, cuando pagas con tu tarjeta, puedes parte de ese dinero también ahorrarlo, ¿no? Entonces estás solapando la decisión de ahorrar a algo cotidiano como es las compras del día a día.
Qué curioso. Hablamos de salud financiera, hoy tocaba casi salud financiera mental. Irene Estrada, responsable de Economía Conductual en BBVA España. Gracias por los consejos, Irene.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Pau Gasol. Hola, Pau.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
El estreno del documental Pau Gasol, lo importante es el viaje. ¿Cómo se hacen estas cosas? ¿Hay una persona siempre contigo grabándote? ¿Siempre encima de ti?
Todo empezó, yo creo, al final, cuando me volví a lesionar.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Elena Condis, hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. El efecto Chavilla se nota desde el primer día. A las 8:30 llegaba a la ciudad deportiva. Ha sido un día de reuniones, de normas y de entrenamiento.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Meow! ¡Meow!
¿Pero qué os pasa hoy?
Que en zooplus.es ya están las ofertas de Black Friday. ¿Y quieren su comida favorita, una cama nueva, juguetes y collares?
Si tu mascota hablase, te diría que ya ha empezado el Black Friday en zooplus.es. Con las ofertas más animales y todo lo que necesitas para hacerles felices.
zooplus.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.